Hoy tenemos la suerte de contar con el ingeniero aeronáutico, astronauta, conocido principalmente por haber sido el primer astronauta que viaja al espacio representando a nuestro país, a España. Él, desde luego, está aquí con algo que no tiene que ver tanto con el espacio como con la ciencia. Nos va a presentar un cuento que trae de la mano a Isaac Newton en esta colección Mis Pequeños Héroes. Así que aquí le tenemos a Pedro Duque. Le doy la bienvenida a este hombre de ciencia que siempre se presta a venir aquí y a seguir haciendo lo que más le gusta, que yo creo que es comunicar, ¿no? Así que Pedro Duque, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallados a todos, los entusiastas.
¡Claro! Bueno, es que, en fin, yo creo que es muy atractiva la ciencia. Y el que esté ajena a ella probablemente es que no se plantea, no se hace preguntas. Pedro.
Bueno, por supuesto que la ciencia es, en realidad, es el único método que hemos inventado para poder predecir el futuro.
Exacto,
es
exacto.
Es decir, es la única manera que tenemos de averiguar qué es verdad y qué no es verdad y qué pudiera ser lo que nos pudiera pasar en el futuro o a dónde va a ir una bola que tiras por un barranco. Todo eso es la ciencia y vale para todo. Es decir, el método científico de escuchar qué te dice la naturaleza y diseñar experimentos para averiguar cómo funciona es verdaderamente lo único que nos saca de dudas.
Pedro Duque es un hombre al que le gustan, yo creo, los niños. Si no, yo creo que es imposible hacer un libro para niños. Pero lo que más me atrae es que cuando él fue un niño, en Madrid, además, yo no sé si ya apuntaba maneras, Pedro, cuando esa profesora pequeñita, cuando usted era pequeñito y le empieza a explicar a Newton, ¿usted lo entendió?
Bueno, de pequeñitos todavía no nos explicaban a Newton, la verdad, pero sí que... Bueno, de pequeñito, por supuesto, yo soy lo bastante viejo como para haber visto el alunizaje y acordarme de ello, ¿no?
Haber escuchado a Hermida retransmitiéndolo.
Sí, he escuchado a Hermida, he visto las imágenes en blanco y negro. Estos jóvenes no lo saben, pero solo había un canal. En total había un canal.
Exacto, exacto.
Y por lo tanto, pues claro que todos hemos crecido con eso. Ahora pues hay infinidad de otras posibles... hazañas que podemos ver y podemos rebuscar en el YouTube, la mitad luego es mentira encima, pero la televisión pues tenía, realmente los medios de comunicación entonces tenían una responsabilidad enorme porque era la única manera como la gente veía lo externo a su casa.
Y Pedro, usted ya, ese niño que se enamora viendo ese alunizaje por primera vez, ¿ahí es cuando dijo, yo quiero ser uno de ellos?
No tengo claro si lo dije entonces, ¿no? Pero de pequeño en algún momento sí que se lo planteé a mis padres y mi madre me dijo que eso para eso había que ser americano o ruso y que...
¡Ay, ay, qué pena!
Los españoles de la época de Franco no podíamos ni pensar en esas cosas, como es normal. O sea, el país ha mejorado muchísimo desde entonces.
Pues ya lo creo.
Hasta que estamos aquí ahora con otros dos astronautas que ahora han entrado... nuevos, tenemos una continuidad, no fue una cosa de una sola vez. De todo esto creo que tenemos que ponerlo muy en valor. Eso como símbolo, ¿no? De todas estas cosas, de mucha ciencia que se hace, de empresas innovadoras de las que podemos estar orgullosos. Todo eso, España ha mejorado mucho.
Claro, pero Pedro, ser el primero en algo, da responsabilidad, es decir, bueno, he abierto un camino.
Sí, da mucha responsabilidad y esa se siente. Digamos que hay épocas en las que se las sientes más o menos, pero el momento este de montarme yo como primer español en un cohete, ¿no? Y notarlo, quiero decir, estaba metido en Estados Unidos, en Houston, todas las preparaciones, todas estas cosas, y vienen los periodistas, te hacen preguntas y, bueno, pues más o menos lo ves, ¿no? Pero luego, al ver que todas las cadenas, que entonces ya sí que había varias, todas las cadenas estaban poniendo este lanzamiento al mismo tiempo que lo estaban viendo, me parece que la mitad de los españoles lo estaban viendo. eso da muchísima responsabilidad, que es también sana, ¿no? Tratas uh-huh. de intentar estirar de la gente, en particular de los niños, ¿no? Hacia el sitio donde todos queremos que vayan, que es a estudiar, a interesarse, a tener aficiones, pasiones.
Claro. Hace unos días poníamos a una persona del Club de la Comedia que decía que si un español hubiera tenido un problema, no diría Houston, tenemos un problema. Dicen que ese español hubiera dicho me cago en la leche o algo parecido. Y ahora tengo la oportunidad de preguntárselo a Pedro Duque. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un verdadero problema?
En este caso todavía no tenemos cohete español en el cual se monte gente, con lo cual al final tienes que hablar con Houston en este caso o con Rusia en el segundo vuelo que estuve con el otro cohete distinto, ¿no? Pero sí, fuera de radio probablemente dirías algún improperio.
Claro, ¿no? Digo yo.
Y intercambiarías unos segundos
de
palabras de incertidumbre, palabras de darte ánimos con los de la tripulación, pero enseguida das a la radio y ya pones voz de astronauta, claro.
Ah, claro, o sea que habría una voz de cara a los demás y otra entre los colegas.
Sí, es que imagínate que es que resulta que cuando tú das al botón que hablas desde una nave espacial, eso hay cientos de miles de personas que lo están escuchando en directo.
Y el astronauta es consciente, claro.
El astronauta tiene que ser consciente. Algunos que no han sido muy conscientes y luego se han arrepentido. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con cómo hablas. Sobre todo, pues, sabes que cualquier cosa que digas desde la nave espacial, ahora mismo, que todavía es una cosa épica, que es una cosa que se hace pocas veces, ¿no? Pues va a influir en muchísimas personas, miles y miles de personas. El tono mismo puede hacer que una persona pues se hunda en la miseria, porque desde allí arriba, con todo el mundo escuchando, a lo mejor no hables bien de alguien, ¿no? Entonces eso no se debe hacer.
Ya. Bueno, tenemos
la suerte.
Es como aquí,
suerte. ¿No? Tú tampoco puedes de repente dar un improperio a alguien.
No se debe, es verdad,
el
es verdad.
El otro día le pasó a alguien con un micrófono. ¡Ostras, madre mía, la que se lió!
Sí, porque crees que no te están escuchando y de repente, ¿no? Sí,
pues
es verdad.
Pues allí sabes que siempre te están escuchando.
Te están escuchando. Pedro, enseguida vamos a ir haciendo algo muy bonito, yo creo, que es que la gente, que siempre Rosa nos trae lo que opinan los ciudadanos, a ver qué curiosidades quieren que usted les resuelva. Pero antes, hablemos de Isaac Newton, y lo que sí le pido es que hemos pedido a varios compañeros que reproduzcan el inicio del libro. Así que el libro comienza así.
¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul? ¿O por qué sube y baja el mar? ¿A dónde van los planetas cuando no los vemos en el cielo y cómo sabemos cuándo los volveremos a ver? Yo me hice las mismas preguntas y dediqué mi vida a buscar las respuestas. Me llamo Isaac Newton y gracias a mi curiosidad me convertí en uno de los científicos más importantes de la historia. Los descubrimientos que realicé cambiaron la manera en que vemos nuestro sistema solar y el universo entero. Hoy los sigues estudiando en el colegio. Si tú también eres una persona curiosa y apasionada, acompáñame y te contaré cómo fue mi vida. Esta es mi historia.
Pues Pedro Duque.
Qué bonito, pues que haga audiolibro también.
Es que está muy bonito el escuchar cuando uno ha escrito, ver cómo suenan las palabras.
Los guionistas deben estar encantados de cada vez que les pasa eso.
Pedro, ¿cómo afrontó el escribir un libro para niños de alguien tan grande como Isaac Newton? Claro, es que yo lo que veo es la dificultad está en ponerlo en palabras para niños, ¿no? Esa para mí es la más grande.
Sí, también es cierto que, lo tendréis que leer.
Lo he leído.
Si os parece que hemos acertado con esto y tal.
Sí.
Pero bueno, sí, claro, tantos años, desde los años 90, pues viendo periodistas, viendo entrevistas, todo eso, claro, múltiples veces todo el mundo me ha propuesto, pues haz un libro. Entonces yo digo, bueno, pues que sea, ya cuando no tenga tanto trabajo, ya veremos, después lo haré y tal. Y esta última propuesta, pues me enseñaron la colección de
la colección la es una preciosidad
Shackleton, que es de mis pequeños héroes, es decir, que es sobre alguien que tú cuentas y al niño pues tratas de explicarle cómo era esa persona y qué hizo o en qué cosas te puedes identificar, que decirle algo que le haga a él sentirse pues que yo también puedo, ¿no? Todo esto es muy
eso
importante.
Eso es.
Entonces todo esto pues me gustó muchísimo, vi que los dibujos estaban hechos todos por el mismo equipo, muy buen equipo de dibujos que realmente
se conocía
de ellos. Y pues más o menos decidí también, pues tantas veces me han dicho, pues ahora vamos a hacer, me voy a poner a hacer un libro.
Me voy a poner, lo que vemos que fue un bebé prematuro. Nació antes de lo previsto, Isaac Newton, que además era muy pequeño, por favor, yo no sabía que era tan pequeñito Newton. Eso parece ser que le marcó bastante el tema de la estatura. Y luego se fue a vivir con los abuelos a una granja porque su nuevo padrastro no quería que viviera con él, así que se fue con los abuelos, pero a lo mejor hasta fue una suerte que se fuera absolutamente al campo, ¿no? A lo mejor ahí no nos damos cuenta, pero muchos niños que viven en el campo tienen más respuestas que a lo mejor los niños de una ciudad.
Entonces no sé, pero ahora desde luego muchísimo, porque ahora los niños de la ciudad pues están muy restringidos, no van solos a ninguna parte. Y es que eso es muy importante cuando te desarrollas, el hacer cosas solo.
Es verdad.
Muy, muy
claro,
importante como niño.
Claro.
Luego pues tuvo muchísima suerte que
Lo
mandaron a estudiar a casa de un señor que tenía conocimientos, ¿no? Y
el
que
señor
le ayudó.
Clark, que le ayudó tantísimo, ¿no? O sea, pero algo vería en él, porque si no, si tú no ves que es un niño potencialmente listo, a lo mejor no se hubiera volcado tanto con él.
Pues yo me imagino que eso, claro, no está documentado en la historia en absoluto, pero claro, yo me imagino que a la situación, pues un niño que ves que coge los libros, tú le dices aquí hay libros y los coge por sí mismo, ¿no? Y mira y ve y pregunta. Uh-huh. Y ya con eso ya estás encantado. Tú tener un niño delante que
pregunte,
hace eso es una cosa.
Porque lo normal, no sé, cuando ha ido a dar alguna masterclass, la gente pregunta, Pedro.
Pues en una conferencia al final o...
Pero esa primera pregunta...
O dar clase, digamos, conferencia también a los alumnos de mi escuela de aeronáuticos. Sí que pregunta a la gente.
Bueno.
Luego ya sabes cómo es cuando das una conferencia, que a veces sale... Siempre suele ser un señor que es el primero que coge el micrófono que dice esto. En vez de ser una pregunta, es una reflexión.
Ah, sí,
sí. Ya se estropea toda la magia, ¿no?
Ya se va la magia, efectivamente. Luego...
Pero si la gente tiene preguntas... sobre cómo puede ser esto de ir al espacio.
De esas tenemos un montón, como va a ver Pedro Duque a continuación y van a escuchar los oyentes. Pero seguimos con Newton. Él se va a estudiar a la Universidad de Cambridge. Nunca ha sido tan fácil estudiar allí, en Cambridge. Es un lugar muy, para mentes privilegiadas, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo, desde luego, la selección de estudiantes que se hace en esas universidades, Oxford y Cambridge, es muy estricta y trata de ser, cuanto más meritocrática, mejor, ¿no?
Claro. Curiosamente...
Y entonces imagino que también.
Entonces yo creo que también, pero le resultaba muy aburrido. Esto le pasa a muchas mentes privilegiadas, ¿no? Ir a clase le parecía que era un rollo. Y empezó a refugiarse en la biblioteca. No es mal sitio, ¿eh?, para refugiarse.
Hombre, ir a clases... Esto no es del todo recomendable, ¿no? Lo de...
No ir a clase, ¿no?
No ir a clase y ir a la biblioteca. Pero bueno, en tiempos antiguos pues también podía pasar que... Es que él descubrió una parte muy importante de la ciencia... que ahora conocemos como la ciencia, que después hemos explicado.
Eso es.
No sé lo que explicarían a él, lo mismo le explicaban unas pamplinas que no tenían sentido.
Pero a él le pasó algo que realmente al resto de la humanidad, gracias a él, nos cambió la vida, supimos.
Isaac, ¿estás bien? Menudo manzanazo.
¿Por qué las manzanas caen siempre hacia abajo y nunca hacia arriba? ¿Por qué no caen de lado? ¿Y por qué caen justo al pie del árbol y no más lejos? Esto me provocó tanta curiosidad sobre las fuerzas invisibles del planeta que me puse a investigar. Seguramente el centro de la Tierra atrae a la manzana y por eso esta cae al suelo, o sea, hacia el centro del planeta. De hecho, la manzana también debe atraer la Tierra igual que la Tierra a la manzana.
Caray. Bueno, pues se lo planteó él.
Dramatizaciones un poco, obviamente, con licencia de dramatizar, ¿no?
Claro.
Pero sí, o sea, más o menos se puede decir que fue la primera persona que unió el hecho, o sea, pensó que había fuerzas en el universo básicas, muy pocas, y que lo que hacía que la manzana quisiera ir hacia el centro de la Tierra era lo mismo que hacía que la Luna también quería hacia el centro de la Tierra y que tenía que dar vueltas para no caerse.
Quiero decir que siempre la ciencia empieza con una pregunta que a lo mejor la hemos dado por sabida o no nos hemos planteado los demás. Anda que no nos habrían dado manzanazos en la cabeza nuestros antepasados, y hasta Newton nadie se lo preguntó, ¿no? Así que mente científica, necesitamos científicos. La ciencia yo creo que nos va a salvar, nos va a sacar de muchos problemas, pero como todos los cuentos, y este es un cuento basado en hechos reales, acaba así.
Me llamo Isaac Newton y esta fue mi historia. Fui uno de los científicos más importantes que ha conocido la humanidad. Mis descubrimientos cambiaron la forma en la que percibimos nuestro mundo y además siguen siendo muy relevantes hoy en día. A pesar de que me costaba relacionarme con los demás y hacer amistades, tuve una vida feliz, larga y apasionante. Fui una persona extremadamente curiosa y jamás dejé de buscar respuestas.
Pues hay mucho más entre medias. Él, ¿no?, demostró que la luz blanca estaba formada en realidad por una mezcla de colores. Ya lo hemos explicado, la gravedad. Describió sus hallazgos sobre la gravedad en un libro llamado Philosophia Naturalis Principia Mathematica, una de las obras científicas pues más importantes de la historia. Bueno, Newton tuvo reconocimiento, que esto no es fácil entre los científicos. Uh-huh. Hay veces que un científico fallece y no tiene el reconocimiento social, ¿no?
Sí, eso pasa con los científicos, con escritores o con pintores.
Eso,
¿no?
Y pintores, fíjate, Van Gogh
Newton,
murió,
la
claro.
Verdad es que podía haber pasado completamente otra cosa. Es decir, tenía este amigo Halley, que fue una vez fui a verle y se encontró que tenía un desbarajuste de papeles y no sé qué. Y habían estado hablando antes de un problema enormemente importante, ¿no? Que era, pues, ¿por qué los planetas hacían elipses y no círculos? Porque había una precesión de las órbitas o no sé qué, y Newton le dijo a Halley, bueno, esto lo resolví hace como 3 años, y dice, ¿pero cómo que lo has resuelto? Y entonces entre los papeles allí, entonces Halley le dijo, escribe este libro, porque es que aquí está todo lo que estamos buscando y tú es que ni has hablado. ¿Qué
Madre
te pasa?
Mía.
¿Qué te ha pasado? ¿No? Y si no hubiera ido Halley, pues no sé, lo mismo se hubiera quedado sin publicar y hubiéramos tardado otro siglo o dos, ¿no?, en descubrir las cosas.
Que el cometa Halley se lo debemos a Halley.
Sí, sí, claro. Era un eminente también.
Otro
él
eminente.
Sí que era eminente y se las daba de eminente. Entonces, Newton era como más
humilde.
Bueno, cuando resolvía algo, le pasa mucho a mucha gente brillante, ¿no? Cuando resuelven algo, lo dan por resuelto y se van a resolver otra cosa.
Otro enigma.
¿Para qué vamos aquí a...?
A ponernos una medalla, ¿no? No tiene importancia, ¿no?
Y siempre decía eso, pues yo... Al final de sus años, ¿no?, decía, yo me siento como toda mi trayectoria de descubrimientos, me siento como si fuese un niño a la orilla de un mar que hubiera visto pues una bonita piedra o una bonita concha, pero que delante de mí estuviera todavía todo el mar por descubrir.
Me encanta. Bueno, pues hoy que tenemos la suerte de contar con Pedro Duque, que nos ha traído este libro en forma de cuento, Isaac Newton, creo que ya que nos va a dedicar una hora, le vamos a poner una música especial que no sé si habrá escuchado en algún momento Pedro Duque, Nando.
Pues sí, vamos a hacer un par de viajes cósmicos,
claro,
porque no sé
por
si
favor.
Sabíais que un estudio de la revista musical Billboard ha buscado cuáles son las palabras que más se han usado en las canciones a lo largo de la historia. Y alucinad, porque de las 15 palabras más usadas en canciones, 6 tienen que ver con lo que tenemos por encima de nuestras cabezas, es decir, casi la mitad. Obviamente la palabra más utilizada es amor, es la que más veces sale en una canción, sí. Pero en ese top 15 encontramos palabras como noche, cielo, estrella, mundo, sol y luna.
O sea, las más utilizadas.
En ese top 15, 6 son de cosas que tienen que ver con lo que está por encima. Bueno, lo curioso es que de las 6, si lo piensas, se pueden hacer canciones tristes o alegres en función de cómo las coloques, ¿no? Bueno, otro estudio de la misma revista asegura que la canción favorita de la población mundial sobre el espacio es la de David Bowie, Space Oddity. No obstante,
hemos acertado, es una de las preferidas de Pedro Duque, ¿esta?
Bueno, es una canción obviamente mítica y todavía me acuerdo ver al compañero Chris Hadfield, que toca muy bien la guitarra y canta, cantando en directo en la radio desde la estación espacial esta canción.
¿Ah, sí? O sea, ¿se pueden llevar instrumentos?
Sí, hay un par de instrumentos o tres.
Ah, pues, ¿y
para
ya están
los
allí?
Domingos y eso, sí. Porque subir y bajar. Hay una guitarra, hay un piano, creo que hay un saxofón.
Wow.
¿No hay una batería?
Porque muy bueno, es más engorroso
me
también.
Pega que le den fuerte, ¿no?
No, desde luego física no, sería de esas electrónicas en cualquier caso, pero no la he visto. Entonces hay cositas así.
Hay
entonces
cosas. Él, ¿Usted utilizó alguna?
No, yo no sé tocar ningún instrumento. Bien, no.
Ya.
Yo aprendí la flauta dulce como todos en mi generación. Pero
ya,
nada más,
ya. ¿Cuánto
pero
tardó?
Estuve cantando. Allá arriba había un pianista y...
¿Y recuerda qué cantó?
No.
¿Sería alguna española, quizás?
No.
No era española, era en inglés.
Americano de origen chino, por lo cual, a saber lo que estábamos cantando, ni me acuerdo ahora mismo.
Madre mía.
O podría ser la Macarena, porque es muy internacional, ¿eh?
Sí.
Sí, a este le gusta mucho lo de la... ¿Cómo era? La SRG.
¡Ostras!
Ah, la SRG, en el espacio. ¿La llegaron a cantar?
No, ese es el disco que tenía él para hacer gimnasio.
¡Madre mía! O sea, vamos
que se lo había dejado Michael López Alegría.
Bueno, también español, pero él fue por la NASA, no fue...
Claro.
Bueno, entonces, a ver, ¿cantaron en el espacio la SRG? Es que esto para mí es la primicia mundial.
Yo creo que no, que cantarlo no, pero él lo usaba para ponerse los auriculares para hacer la...
Para hacer ejercicio.
Sí, para correr.
Sí. ¿Usted también corría?
Pues no,
Pedro,
mucho, porque yo estuve solo 10 días y en eso no te dan tiempo para hacer gimnasio, yeah, porque no es necesario, ¿no? Ellos estaban 6 meses y en 6 meses. Sí, yeah.
¿Y en 10 días sintió alguna evolución en su cuerpo? ¿Adelgazó, engordó? ¿Le pasó algo?
No, 10 días.
¿Le subió la
no
tensión? ¿Le bajó?
Suficiente. En 10 días el que tiene que... Hay gente que crece un par de centímetros porque la columna pues deja de estar aplastada, ¿no? Pero midieron, no había mucho tiempo tampoco, y me midieron y no parecía que había crecido. Con lo cual, pues bueno, al volver, lógicamente, pues tienes el problema de que todo te pesa. O sea, te has adaptado a flotar por allí cómodamente. Entonces, las manos te pesan. La
gravedad.
Sí, sí.
Volvemos a la gravedad.
La gravedad, sí, sí.
Todo...
Tal como lo
cuenta...
describió Newton,
Isaac Newton,
ahí está clavadito.
O sea, que realmente...
Hasta que no llegó Einstein... nadie, digamos, hizo una precisión mayor que Newton en todo esto de las leyes de la gravedad.
Bien, entonces el cuerpo le pesó,
sí,
muchísimo.
Es lo que pasa, sí.
¿Qué es peor, la ida, que no sé cuánto tardó en llegar?
Los cohetes actuales tardan alrededor de 8 minutos y medio en digamos, apagarse y estar ya en órbita.
Estar en órbita.
O sea, muy poco.
¿Y en llegar a la estación?
Y luego puedes tardar una hora o dos, o en nuestro caso todavía teníamos el protocolo, digamos, largo, y tardamos 48 horas en llegar hasta allí.
Ah, ¿y se tarda lo mismo en volver o es más rápido?
Volver es más rápido, sí, porque digamos que no tienes que hacer esos cálculos de aproximarte a algo, sino con alejarte es más fácil. Entonces enseguida te alejas y enciendes el motor para descender, una vez que desciendes ya separas los trozos que no te van a servir y te frenas con el aire, al final son cuestiones de una hora, de dos.
¿Nunca piensa uno que va a dar al botón y aquello no se enciende? No, eso no lo piensas, ¿no?
Lo que piensas es, si doy al botón y aquello no se enciende, entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el plan B? ¿Dónde está el libro donde me pone el plan B? Y si no hace falta, llamo pues a Houston o a Moscú. Según de dónde,
adiós, ¿no?
Según se ha unicado y ha fabricado el asunto, y pregunto, ¿no? Todo botón que uno da, siempre tienes que pensar que lo mismo no se va a encender y cuál va a ser tu reacción en caso de que ocurra.
Claro, ¿el plan B lo tiene uno ya muy estudiado?
Hay muchos planes B que están estudiados y hay otros que vienen en el libro rojo.
¡Ay, el libro rojo! Pero el libro rojo no se lo leen antes, como si fuera la Biblia.
Nos lo leemos entero, pero no te lo sabes de memoria. Y además está prohibido hacer cosas de memoria.
Ah, ¿está prohibido?
Igual que en los aviones. O sea,
no tenía ni idea.
Tú tienes escrito lo que tienes que hacer, te lo sabes de memoria, pero aún así lo tienes que leer.
Porque es
demasiado comprometido que luego te olvides de
arriesgarte
algo.
A que te lo sabes.
Entonces, es algo que es común a toda la operación compleja, de lo que sea, de un avión, de una nave espacial o de un barco.
Bien. Vital confiar en tus compañeros, claro.
También. Siempre hay
o piensas,
un trabajo en equipo.
Este es un poco piernas. No lo sé.
Hombre, no sé. En algún momento puede ocurrirse que voy a vigilar un poco a este porque...
No me fío.
Pero aún así, no funciona así. Es decir, todo tiene que haber siempre cuatro ojos mirándolo. Tanto el libro rojo como el dedo que va a ir al botón, como
siempre
el reloj. Dos personas
mirando lo mismo.
Estando de acuerdo que lo que hay que hacer es tal cosa.
No puede uno tomar una iniciativa.
Siempre hay prisa en algún momento, ¿no? Pero siempre que haya...
El protocolo es ese.
El mínimo número de segundos, traer a un compañero y decir, mira, ¿qué me ha pasado esto? He apretado, que no ha salido, no sé cuántos. Me da la impresión de que tenemos poco tiempo. Es decir, he leído el libro rojo, míralo, aquí lo tienes delante, lo que tengo que hacer es esto, creo que lo que tengo que hacer es esto, dime si estás de acuerdo.
Ay, y eso en segundos, en fin, ¿no hubo un momento de tensión en su salida al espacio y en su regreso?
Tensión importante no.
¿Mínima?
No hubo un fallo importante, pero a la ida, por ejemplo, pues cuando teníamos que abrir la escotilla, hay unos diales que te dicen cuál es la presión a un lado y al otro. Y decía que la diferencia de presión era muy grande, con lo cual la escotilla nos podría romper la cabeza.
Ay.
Entonces echamos un cálculo, pum, 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 y vimos que nada, es igual. De todas maneras lo aguantamos entre dos, y bueno, lo único que pasa es que el detector de presión estaba estropeado. Siempre puede pasar que sea el detector, ¿sabes? Todo esto...
Ay, pero ¿cómo puede haber esos fallos? Bueno, pongamos más música, Nando, y enseguida vamos con las preguntas.
Pues mira, estábamos hablando de Bowie y he leído, que esto espero que me lo confirmes ahora también, que esta canción que suena, Starman, la ponen todos los 14 de marzo en un colegio de Alicante que lleva su nombre para celebrarle precisamente a usted.
Ay, pues no me lo han dicho nunca. Tengo que
todos los 14 de marzo
ahora.
Hay de comer sopa de estrellas.
¿Has de verdad?
Y ponen esta canción.
No, yo sí que veo que hacen pósters con mi que es mi cumpleaños, sí. Y felicidades, son preciosos.
Ah, pero qué bonito.
Y
a veces
he conseguido ir. Sí.
Se asocia esta canción, Starman, el hombre de las estrellas,
¿sí?
¿No? Se asocia con Pedro
Exacto.
Duque.
Para celebrar cada 14 de marzo su cumpleaños.
Pero qué bonito.
Son encantadores, la verdad.
Pero qué preciosidad, por favor. Bueno, pues Alicante, nos gusta mucho ese aliciente, pero Pedro Duque es de Madrid. Deberíamos hacer lo mismo en Madrid. Yo lo dejo ahí,
Sí, también hay colegio e instituto, dos hay aquí en Madrid.
Bien, pero necesitamos que también se celebre con sopa de estrellitas.
Nada, no. Pobre gente.
Bueno, y por cierto, hacemos esta primera parada de la música con esta canción de Bunbury, que dicen que está inspirada también en la canción de David Bowie, Lady Blue, que habla del espacio.
Pedro, si uno está enamorado, ¿se siente más el amor a distancia cuando uno dice lo que he dejado ahí abajo? Caray.
No es muy diferente con los marineros que se van 6 meses a pescar a Terranova. No vas tampoco tan lejos. Es decir, yo comprendo cuando tengamos gente viviendo en Marte, de lo cual no haya vuelta posible más que dentro de 2 años o algo así. Pero reproduce un poco situaciones que en el mundo se han dado siempre. Ulises y...
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y todo esto, pues, no creo que sea nada especial en el que hayamos descubierto una sensación humana. Es decir, todo esto siempre ha pasado, sobre todo con la gente del mar.
Sí, pero hace falta un plus, ¿no? Yo creo que no todo el mundo daría un paso adelante, Pedro. Me imagino que de niño, ahora que hablamos de Isaac Newton y de los cuentos, que de niño debería ser bastante echado para adelante, Pedro.
Pues no tanto. Siempre he sido más de reflexión y de primero entender las cosas y luego echarme para adelante.
Sí.
Eso es verdad. Que luego ha valido bastante para esto, porque tampoco se puede coger una nave espacial y ser echado para adelante.
Yeah.
Más vale ser capaz de leer el libro rojo. Todas estas cosas son más importantes que... Y luego, por supuesto, hay un determinado momento en el que tienes que tomar la decisión. Yo me voy a montar en este cohete en el que, bueno, pues... hay un porcentaje no desdeñable de probabilidad de que no funcione, de que incluso de que moramos todos aquí, ¿no? Pero tienes que tomar esa decisión cuando has estudiado cómo funciona y un día dices, bueno, pues ya voy a ir. Voy y ya no me lo pienso más.
Bien, pero hasta que da ese paso, sí que se piensa, a lo mejor es mi último día, mi último minuto, mi último...
Se piensa, todas esas cosas se piensan un año antes y luego ya
no.
El día del lanzamiento ya no piensas esas cosas.
Vale.
Si no, no eres efectivo tampoco. Vas a estar ahí en tensión.
Estarías agarrotado, ¿no?
Luego no sabrías ni abrir el libro rojo por el sitio.
Bueno, a ver qué le pregunta la gente a Pedro Duque. Tengo curiosidad. ¿La gente tenía muchas ganas de preguntarle?
Pues sí, Nieves. Y sí, a mí
Rosa,
me ha llamado
adelante
la atención también que los niños, porque he preguntado también a muchos niños, saben quién es Pedro Duque. Por ejemplo, esta primera pregunta la hace un niño y habla sobre el tema de la preparación física que tiene que tener un astronauta.
Me llamo David de la Fuente, tengo 13 años recién cumplidos y bueno, una pregunta para los astronautas es si hay que tener mucha fuerza para serlo, porque con la fuerza que tienen las naves, los cohetes, hay que tener mucha fuerza entonces.
O sea, habla de preparación física, ¿no? Y de fuerza, Pedro.
Sí, no es ahora mismo el requisito principal para poder ir a una nave espacial. Es decir, no se trata de aguantar unas fuerzas que no pueda aguantar más o menos todo el mundo. Y
o sea, no tiene que ser Superman.
La preparación física no es un requisito importante en el sentido de ser deportista de altas prestaciones. Eso no es necesario. Lo que tienes que tener es... Bueno, tienes que llevar tu vida bien y para llevar tu vida bien tienes que hacer ejercicio como todo el mundo y de astronauta pues un poco más porque también tienes que tener un cuidado de salud mucho más estricto. Te mandan allí a estar 6 meses, tampoco... O sea, que la gente tiene que estar con un poco de confianza de que no te va a pasar cosas, no te vas a poner enfermo.
Bien, o sea, salud de hierro. Bien. ¿Más preguntas?
Pues otra pregunta que hace también un niño tiene que ver con la otra preparación, con la preparación intelectual y ese esfuerzo que hay que hacer para llegar a ser astronauta.
Yo me llamo Mario de la Fuente, tengo 16 años. Llegar tan lejos, ¿sabes cuánto esfuerzo ha tenido que demostrar y hacer para llegar tan, tan alto como ser un astronauta? Que es algo que, digamos, no cualquiera es astronauta. ¿Cómo? ¿Qué cuánto le ha costado? ¿Cuánto esfuerzo? Yo no me veo como astronauta porque es demasiado, demasiado, demasiado esfuerzo llegar a... Y yo, bueno, el esfuerzo me cuesta un poco, la verdad.
Bueno, es que lo vemos todo como algo muy excepcional. hay que decirlo.
Yo creo que lo primero de todo es... El esfuerzo no te cuesta cuando has encontrado lo que te gusta. Entonces este chico está todavía buscando lo que le gusta, porque si no, el esfuerzo te viene solo.
Sí,
porque
sí,
si es
sí.
tu pasión y es lo que a ti te gusta, pues si lo que te gusta es el patinaje sobre hielo, pues eso duele, es el ejercicio, son agujetas, son golpes, son raspones, son madrugones, y aún así, el que le gusta eso da el esfuerzo. Y por eso lo que tiene cada uno es encontrar lo que le gusta. Y para ser astronauta, pues sí que pedimos una carrera bien llevada de ciencias, hasta nivel de máster. Uh-huh. Que eso, en principio, si te gusta alguna de las ciencias, seguramente serás capaz de hacerlo.
Bien.
Y luego, pues sí que se pide un tesón. Eso sí que es necesario, porque hay que hacer muchas cosas. A veces hay que presentarse varias veces a las pruebas, hay que repetir muchas veces las mismas cosas hasta que te lo sabes de memoria. Y todos los que los instructores tienen la confianza de que lo harás bien si ocurre un fallo en la nave. Entonces hay que no dejar las cosas pasar y no conformarte con el 85%. Eso sí que es verdad. Pero este chico y todos los demás, si es su pasión y es lo que les gusta, eso les vendrá de serie.
Qué bien. Bueno, pues ya tenemos más claves. Más preguntas.
Mira, esta, por ejemplo, se une la que tenemos preparada con una que nos manda también una oyente del Club del Oyente que se llama Pilar. Pilar quiere que te preguntemos si en esa supuesta misión a Marte de un viaje de sol o ida, sí irías, y lo vamos a unir a esta pregunta también, a esta reflexión de Jacinto, un hombre de 78 años, que también pregunta sobre esto de la posibilidad de vivir en la Luna o en Marte.
O sea, que ahí pueden ir con oxígeno y preparados para X horas o días o lo que sea, pero vamos, eso estamos todavía muy lejos de esto, ni España, ni Rusia, ni ningún otro país que van más avanzados en esto.
¿De vivir en la Luna o en Marte, ¿no?
En cualquiera de ellos.
¿Y usted le preguntaría a Pedro Duque si fuera posible, si se atrevería a vivir allí?
Pero tampoco yo creo que se atreviera a vivir allí. No creo que se jugara él la vida para vivir allí.
Bueno, no lo sé, se lo vamos a preguntar. ¿Se iría a Marte a vivir?
Bueno, a vivir un tiempo, desde luego. Todavía hay gente que se cree aquello que se publicitó de que iban a llevar a gente a Marte a quedarse allí.
Sí, sí, sí.
Eso era una mentira, una publicidad de una empresa de televisión que se quedó con todo el mundo. Eso es imposible, porque hasta que no haya habido un montón de viajes de ida y vuelta a un sitio y te lo hayan dejado todo preparado y con los repuestos adecuados como para saber que vas a poder quedarte,
claro,
todo eso,
claro.
Eso es imposible. Entonces, una vez que todo esto es en marcha, o sea, a las bravas no. O sea, en un viaje de estos completamente alocado, no, claro. Pero una vez que esté todo puesto en marcha y que se sepa que hay gente que va y viene, que hay libro rojo, ¿sabes? Que todo este rollo.
Plan entonces, B, plan C, claro.
Claro que sí, por supuesto que ahora ya me pilla un poco mayor, porque precisamente por eso he echado para atrás para que pudieran entrar otros españoles, ¿no?
Claro.
No voy a entrar yo ahora a quitarles el vuelo a la Luna a ellos.
Claro, claro. ¿Sueña con ir a la Luna?
No, pero sí que después de un vuelo espacial durante bastante tiempo tienes sueños de que vuelves a flotar por allí. Y eso son bonitos los sueños.
Claro que sí. Más preguntas. A ver.
Mira,
Pedro
yo
Duque.
Creo que casi todos hemos soñado alguna vez con ver la Tierra desde el espacio, algo que solamente podéis hacer los astronautas. De hecho, la NASA incluso tiene una aplicación donde se pueden ver imágenes en tercera dimensión y en tiempo real de los satélites de Estados Unidos y que orbitan alrededor de nuestro planeta para ver, digamos, la Tierra desde el espacio. Pero el siguiente madrileño quiere preguntarle esto al respecto.
Hola, soy Luis y trabajo en Administrativo. Cuando se ve la Tierra desde el espacio exterior, ¿te sientes como una motita de polvo o, como dice Butragueño de Florentino Pérez, como un ser superior?
Es buena.
Bueno, el símil tiene gracia.
Sí, sí.
A ver, Pedro Duque, ¿qué nos dice?
Lo primero, tengo que ahí poner el punto propagandístico de que los satélites mejores de observación del espacio son los europeos,
bien,
mejores que
bien.
Los americanos, desde luego. Y hay aplicaciones múltiples de la Unión Europea en las cuales puedes ver todo lo que ocurre en la Tierra. Y además no solo ver, digamos, fotos, sino si hay contaminación, si hay vertidos, todo eso se puede ver ahora mismo. Y
desde el espacio todo eso se puede ver.
Desde tu casa, por internet, lo puedes ver.
Por internet.
Que lo sacan, desde el espacio.
Sí, sí.
Y lo ponen en unas bases de datos accesibles a todo el mundo. No iba a decir exactamente la aplicación que es, porque lo mismo es comercial y la puedo liar. Pero vamos, que estando allí arriba, sobre todo notas, pues aparte de la responsabilidad de que hay virgencita que no la liemos aquí, pero sí que al ver la Tierra desde el espacio, pues notas que tienes ese privilegio de poder estar en un sitio que no ha habido nadie, y eso también da un poquito de humildad, ¿no? Oye,
sí,
que no he fabricado yo este cohete y fíjate qué maravilla, ¿no? Y me lo han dejado utilizar y aquí me dejan estar y fíjate, encima me pagan sueldos, ¿no? pero sí, no, es mucho más el sentido de que te sientes que verdaderamente una persona pues es muy poca cosa, y que la Tierra es muy grande, y que la velocidad de la nave espacial hace que en cuestión de 10 o 15 minutos ya has cambiado de país y lo ves todo igual, y piensas que todos estamos en una especie de nave espacial redonda que va por el vacío, ¿no? Ser superior, la verdad, nada, nunca.
Nada, superior no. A lo mejor la siguiente cuestión sitúa a Pedro Duque a la altura del resto de la humanidad. A ver, a ver, a ver.
Eso es porque tiene que ver con el miedo.
Isabel, ama de casa. Pues yo en mi caso sí siente miedo cuando está allí. Miedo de no poder regresar. Estoy aquí metido y no sé si voy a volver con los míos o no, o voy a estar aquí, me voy a quedar aquí, ¿qué haría yo aquí?
El miedo otra vez.
Sí,
siempre nos planteamos lo mismo.
El miedo y el desconocimiento, o el que para alguien sea algo nuevo, pues van juntos. Es decir, pues hay gente que tiene miedo, pues hay gente que tiene miedo de las cosas más... De pisar una barca en el Retiro.
Pues sí, es verdad.
Y es verdad, porque si la pisas mal, se te da la vuelta y te caes, y ahí están todos esos peces algas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el miedo va con no saber cómo va a ser la cosa. Y eso te da miedo. Entonces, todos esos años de preparación de los astronautas, de repetir y hacer... que te expliquen exactamente cómo funciona cada tornillo, todo eso, pues eso en parte está encaminado a que tú llegues te montes en un cohete que tiene 2.000 toneladas de explosivo y no tengas miedo.
¿Ya?
¿Por qué no tienes miedo? Pues, a ver, otro compañero mío ruso decía, bueno, todos tenemos un puntito de loquito, ¿no? Pero no es por eso, es porque ya sabes cómo funciona, sabes que todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante te lo han explicado 40 veces y te lo sabes bien, que todo lo que de aquí en adelante falle o pueda fallar, todo ya está revisado y tú sabes qué es lo que tienes que hacer en cada caso. Y luego, pues obviamente se puede tener mala suerte y que pase algo de que no estaba previsto, ¿no?
El factor suerte. Bueno, necesitamos dos músicas, Nando.
Venga,
mira, vamos a ir recorrido.
Vamos a ir con Coldplay, no le tires todavía, Jorge, porque ha sacado un disco recientemente que ha triunfado aquí en España con 4 fechas, que se llama Música de las Esferas. En una de las canciones, que se llama Corazón Humano, habla sobre el sol y la canta con una alienígena llamada Angel Moon. Os recomiendo que la escuchéis un poco así con los ojos cerrados, porque habla un poco de que corazón humano solo tenemos uno y que si se nos rompe, pues no nos queda nada. A human heart, only got a human heart. I wish it didn't run away. I wish it didn't fall apart. Oh, a human heart, night and day, light and dark. It's bonito, ¿Le gusta, Pedro, la música especialmente?
Sí, sí, es una bonita música, desde luego. suave y tal. Pienso que han puesto demasiadas voces porque casi no entiendo ni lo que dicen.
Que por cierto, le hemos preguntado cuando ha llegado al estudio a Pedro, oye, que tiene una canción que te recuerde el espacio, y ha elegido Rocketman, que creo que la tenemos por ahí. ¿Por qué has elegido Rocketman? Pues ¿por qué tal vez la primera que te ha venido?
Me la has preguntado de sopetón y me he acordado que es una de las que usamos en plan karaoke para cantar todos juntos allí si tenemos un...
¿En el espacio?
En el espacio no lo he hecho.
Entrenando.
Pero bueno, por allí,
entrenando.
Entre reuniones entre astronautas y cosas de esas.
Ah, pues esto suena. Entre astronautas. A ver. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely. Estamos ya rozando el final y ha traído a nuestro estudio Isaac Newton en forma de libro, de cuento. Está escrito por Pedro Duque, como dice aquí la propia editorial. Nadie mejor que un hombre de ciencia para descubrirnos la figura de Isaac Newton, uno de los mayores científicos de todos los tiempos. La oportunidad que tenemos es de preguntar cosas que todo el mundo, cuando vemos que salen los astronautas, ya no vamos a dar paso a ninguna voz más, pero sí, por ejemplo, a la gente le preguntaba, le preocupaban las comidas, ¿no? De astronautas como Pedro Duque. Esto siempre sale en las entrevistas.
Sí, sí, y me ha llamado la atención que muchos pensamos que tenéis que comer pastillitas, pero no, también se come comida, ¿no? Que está ahí como deshidratada.
Sí, lo de las pastillas es curiosísimo porque solo se utilizaron como los primeros 5 o 6 meses. A mitad del año 60 ya el sindicato de astronautas dije...
Oye, esto no.
Hizo que... No, que era un horror aquello. Era como comer... Imagínate, dices, en vez de tomarte un caldo de pollo, con tomarte una pastilla y echar agua y masticarlo. Imagínate comerte una becrem de esos
Sí, sí.
Y echarle agua. O sea que no. Entonces, sí, hay comida más o menos normal, pero de camping, es decir, no se cocina, sino que se hace, pues se calienta y se hidrata. Eso sí que ocurre, que llevan comida deshidratada.
Porque aquí hay un horno microondas, por ejemplo.
Hay un horno que no es microondas, un horno normal para calentar latas. Y luego la comida que viene deshidratada. Aquí pues tenemos ahora desde hace a lo mejor 10 años esos cubos que parece que están vacíos y que si lo echas pues se llenan de fideos, ¿no? Bueno, pues hay muchas más cosas, de tortillas, de espagueti, de cosas así. Entonces se calientan porque le echas agua caliente.
Bien.
Y luego las latas, si son latas, pues porque las calientas con un horno normal, que eso no se puede meter en el microondas tampoco.
Claro, del traje espacial también hemos tenido muchas preguntas, hay que decir.
Sí, llama la atención, por ejemplo, lo que pesa, lo que cuesta, y si es muy difícil, aunque en el espacio no pesa, una vez que te lo pones en tierra, el decir, ¡ay, que no me puedo mover!
No, bueno, el traje... Hay un montón de trajes distintos. Cuando estás en tierra, que habéis visto en algún vídeo que yo voy así andando y todo, los astronautas,
sí,
es un poco
sí.
Rarito, eso no pesa, no es un traje que pese, ese es solamente para la nave espacial dentro, pues si acaso pasa algo, ¿no? Y luego para salir fuera ya sí que llevas la mochila con todos tus oxígenos, la refrigeración, todas estas cosas que tienes que llevar, y eso sí que pesan bastante, pero solamente se utilizan en condiciones de ingravidez, nunca en tierra, nunca tienes que andar con ellos. Y luego en la Luna sí que llevaban trajes parecidos a eso, pero como en la Luna hay solo un sexto de la gravedad, pues tampoco era un problema. El problema sí que para los de la Luna era que tenían... Pesaba poco, pero todo el peso estaba en la parte de arriba. Es como si llevas una mochila muy pesada. Entonces, pues en el momento en que te empiezas a caer, ya te caes. Y eso se caían y era bastante jorobado de levantarse.
Pedro, siempre las miradas de la gente también, ¿verdad?, le tienen que decir algo, y es la curiosidad tan inmensa que tenemos por lo que usted ha vivido y lo que le queda por vivir, porque me imagino cómo es el futuro de un astronauta. ¿Es enganchar a otras mentes para que se enamoren del espacio? ¿Es siempre estar ligado a, pues no sé, a la Agencia Espacial Europea, siempre ligado a la NASA, siempre ligado a la parte rusa también? Cuéntenos.
Pues bueno, lo último que he hecho ha sido estar 3 años en el gobierno intentando pues dar un empujón a la ciencia y la innovación y también a las universidades, y eso me ha servido. O sea, a mí me parece que es algo bueno en lo que utilizar todo lo que has aprendido, ¿no? ¿Qué más? Pues los astronautas, 1000 diferentes salidas que tienen. No suelen llegar a los 60 años como tengo yo ahora, sino que se va la gente un poco antes porque empiezan de jóvenes. Entonces, pues gente que se va a las empresas del espacio. Ahora mismo, pues una de las prominentes se llama Sierra Space. Pues ahí la presidenta y varios de los cargos son compañeros antiguos. Muchos van a la universidad. Yo ahora mismo estoy de profesor asociado en mi propia universidad. Y tratando de buscar la manera de que la tecnología se desarrolle en España. Eso es un poco lo que creo que va a ser mi futuro.
Solo dígame sí o no, ¿volvería a la política?
Tendría que ser una oferta muy buena, la verdad.
Lo dejamos ahí en un puede ser.
No creo.
Pedro Duque, gracias. Ha sido un placer. Se nos han quedado tantas cosas, pero ha sido para nosotros algo único. Se lo agradezco mucho.
Pues muchísimas gracias a vosotros también.
Hasta siempre. Pedro Duque, el que quiera leer Isaac Newton, ya está en las librerías.